Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche, es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 21 de diciembre. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la información del día de hoy con temas de migración, de relación entre México y los Estados Unidos. La conferencia mañanera concluyó poco después de las 9:00 a.m. El presidente López Obrador adelantó que tenía una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden, una llamada que el mismo mandatario norteamericano le habría solicitado. En ese momento no se precisó el tema. Escuche.
Yo creo que migración. Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y que conversemos. Es muy importante y el presidente Biden va a saber que es un tema fundamental el que estamos tratando.
Y sí, fue sobre migración. Es que horas más tarde la Casa Blanca emitió una declaración en la que señaló que el tema del cual se habló fue el flujo migratorio en la frontera común. Todo con base en la declaración de los ángeles para la migración y para la protección que el presidente Joe Biden lanzó allá en California en junio del año 2022. El presidente López Obrador y Biden acordaron, así señaló la Casa Blanca, implementar acciones adicionales urgentes en los puntos clave de entrada a través de la frontera y adelantó que una comitiva de alto nivel va a visitar nuestro país en los próximos días. Vamos a escuchar aquí lo que al respecto dijo John Kirby, el portavoz de seguridad de la Casa Blanca.
President Biden has asked Secretary of State Tony Blinken, Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas, and White House Homeland Security Advisor Liz Sherwood Randall to travel to Mexico in coming days to meet with President López Obrador and his team to discuss further actions that can be taken together to address current border challenges.
Dicho esto, ¿cuál es la realidad de la migración en nuestro país? Bueno, hay muchas, hay varias. Y mientras en el sur siguen llegando personas de varios rincones de Sudamérica y del Caribe, en el norte, por distintos medios, buscan cruzar la frontera con los Estados Unidos para buscar algo que llaman el sueño americano y que casi siempre termina convirtiéndose en una pesadilla en ese durísimo proceso, como sucedió hoy en la frontera entre Sonora y Arizona, en donde 700 migrantes intentaron cruzar en el puerto fronterizo de Lukeville.
Hola Juan, un saludo a ti y a todo el auditorio. Comentarles que más de 700 personas ingresaron de manera ilegal a los Estados Unidos a través del puerto fronterizo de Lukeville, Arizona, contiguo a la localidad de Plutarco Elías Calles, esto en su intento de lograr el tan anhelado asilo político. Este hecho fue captado por la prensa estadounidense, quienes difundieron algunos videos en los que se observa a una enorme cantidad de personas intentando llegar hasta el país vecino. Algunos procedentes de países africanos, otros de países asiáticos. Sin embargo, también se detectó la presencia de algunas personas de Ecuador, de México y otras partes de Centroamérica. Los grupos indocumentados irrumpieron en la frontera. Desde allí marcharon hasta las instancias migratorias de Estados Unidos. Entre ellos viajan niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Hasta aquí mi reporte desde Sonora.
Muchas gracias, Antonio. Muy buenas noches. Mientras esto sucede en la frontera entre Sonora y Arizona, en la de Texas con Coahuila, se mantienen cerrados los cruces fronterizos de Eagle Pass y El Paso. Magda Guardiola, buenas noches. Voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches, auditorio. Pues comentarles que la Secretaría de Economía de Coahuila advirtió la posibilidad de que empresas, tanto mexicanas como estadounidenses, entren en paros laborales, consecuencia de las limitaciones ferroviarias y también de los puentes internacionales que existe en esta franja entre Coahuila y Texas. Bueno, pues comentarte que como ejemplo de este grave perjuicio que está provocándose por el cierre del cruce ferroviario, pues la empresa General Motors en Ramos Arizpe, en su planta San Luis Potosí, en su planta Silao, ya presentan complicaciones con las operaciones. De acuerdo con la Secretaría de Economía, pues son más de 350 millones de pesos mensuales en pérdidas lo que reporta esta armadora automotriz. Y es que, bueno, pues el tránsito en esta parte, en este puente, en estos puentes internacionales del cruce ferroviario entre Coahuila y Texas, pues se ha disminuido al 50%. Esto porque hay dobles revisiones para los tractocamiones, pues para evitar que pasen las personas migrantes hacia el lado de Estados Unidos. Y comentarte también que, bueno, pues hoy la Secretaría de Economía dio a conocer que probablemente en 48 horas de no llegar a una solución en este punto de Coahuila, pues también Constellation Brands, esta empresa cervecera que, bueno, pues tiene todos los productos de Grupo Modelo que se exportan, podría parar operaciones, no habría cerveza en 48 horas en caso de que esta situación pues persista. El departamento municipal de Eagle Pass, Texas, ya ha destinado también un espacio porque pues los connacionales que viajan de Estados Unidos a México a visitar a sus familias en estas fiestas decembrinas están batallando para ingresar a México, justo porque solamente hay un carril para ingresar a nuestro país. Entonces, bueno, pues este departamento de municipio de ahí de Eagle Pass, Texas, pues ha destinado ya un área para que este fin de semana pues la gente pernocte y pueda seguir avanzando hasta lograr ingresar a territorio mexicano. Mi reporte, Juan.
Muchas gracias, Magda. Y mientras esta es la situación en los estados del norte, en Chiapas, en Tapachula, 4,000 migrantes pues se alistan para partir el domingo 24 de diciembre de Tapachula con rumbo al centro del país. Así lo dio a conocer Luis García Villagrán, él es defensor de derechos humanos. La decisión de partir en caravana, le digo por qué es por la nula respuesta que dicen que han tenido por parte del Instituto Nacional de Migración con respecto a la petición de permisos. Y a inicios de diciembre, luego de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los migrantes indocumentados dijo que envenenan la sangre de su país, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, mire, saliendo de una presentación de un libro, fue cuestionada al respecto. Y su respuesta pues fue como la escuela de Fox, que dijo, bueno, que ya quisiera ver a Trump lavar su baño, si como los migrantes pues se dedicaran nada más a eso, ¿no? Escuche.
Bueno, Donald Trump dice eso, que es candidato, yo no me lo quiero ver lavando los baños de su casa o de algunas casas de personas que viven en Estados Unidos. O sea, los migrantes hacen un trabajo impresionante en Estados Unidos y no se puede nada más sacarlos. O sea, a mí me parece que hay que ponernos serios y resolver el tema de fondo. Si México resuelve el tema económico, no va a tener que mandar mexicanos al exterior. Tendrían que estos trabajar en México.
¿Se acuerda que en su momento Vicente Fox, cuando fue presidente de México, dijo que los mexicanos hacen en Estados Unidos trabajos que ni los negros quieren hacer? Esas fueron sus palabras. Ahí tiene usted la escuela que dejó en quien entonces pues también fue su colaborador. Entonces ahí ve usted cómo se disfrazan pues de derechos humanos o de feministas o de gente de izquierda, incluso hasta de trotskistas en la derecha, pero en un disfraz con el que realmente lo que están ocultando es un profundísimo clasismo. Es lo que acabamos de escuchar en voz de Xochitl Gálvez. Cambiamos ahora de información porque ha sido una jornada violenta en algunos estados de la República. Fíjese usted que hace unas horas el diputado federal perredista Mauricio Prieto Gómez, bueno, pues él sufrió un atentado en contra de su vida. Él estaba en la comunidad de Cuto, esto es en Tarímbaro, en el estado de Michoacán. Integrantes del grupo parlamentario del Sol Azteca exigen a las autoridades y al gobernador Ramírez Bedoya que implementen un operativo que permita la detención de los responsables materiales y, por supuesto, intelectuales de este atentado, del cual también pues espera saber cuál fue el móvil, a qué se debió esta agresión. Afortunadamente, bueno, pues salió ilesa esta persona gracias a que sus escoltas repelieron esta agresión. Pero en Acapulco, en el estado de Guerrero, pues lamento darle a conocer, informarle que el aspirante a diputado federal por Morena, Ricardo Taja Ramírez, pues él fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una pozolería. Ahí tiene usted algunas imágenes que está llevando a cabo, algunas diligencias por parte de las autoridades. Al poco tiempo del atentado, bueno, pues ya estaban ahí elementos de la Fiscalía Estatal llevando a cabo estas diligencias que usted ve. Bueno, pues fue atacado a balazos, fue asesinado, está en esta pozolería Las Vecinas, en la zona Diamante del puerto de Acapulco. Y bueno, en más actividades de Xochitl Gálvez, ya le decía yo a usted que pues cómo se refirió a las personas migrantes. Ella, pues en gira en Querétaro, aseguró que la venta de las vacunas contra la COVID-19, pues que va a afectar a los que menos recursos tienen, ya que dijo que este biológico actualizado pues no estará en el sector público. Vamos a escuchar. Israel Aldave nos tiene los detalles.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, criticó que el gobierno federal no tenga una estrategia de vacunación contra las nuevas variantes de COVID para las personas de más escasos recursos. Dijo que para muchos mexicanos será imposible pagar cerca de 900 pesos para inmunizarse.
No es posible que ni siquiera haya una vacuna para las personas de escasos recursos. Las personas no van a poder ir a pagar 900 pesos por una vacuna y la requieren, porque hay nuevas variantes de COVID, que es el Omicron, que tendría que estar las personas protegidas. La vacuna Abdalá no tiene esa cobertura. La vacuna Abdalá es una vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los queretanos que quieran vacunarse van a tener que pagar. Entonces, eso, pues seguramente la gente no va a estar contenta, esta privatización de la salud en nuestro país.
Esto de visita en el estado de Querétaro, en donde la aspirante presidencial opositora anunció que se suman a su precampaña la excomisionada del INAI, María Elena Pérez Jaén, así como el especialista en temas de anticorrupción, Max Kaiser. Fórmula Noticias, Israel Andrade.
Sobre si la vacuna Abdalá o en su momento la vacuna patria no protegen a la ciudadanía, hablaré con el doctor Frisby en radio el día pasado mañana. Así que, bueno, usted ya lo sabe. Nos damos una pausa, volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata de Sigamos Haciendo Historia. Ella estuvo el día de hoy en recorridos en la Ciudad de México, estuvo en Iztacalco, también estuvo en la zona rural y alta de Coajimalpa, sitio en el que la acompañó Clara Brugada y también el alcalde Adrián Rubalcaba, quien todavía no sabemos si se queda. Bueno, en el PRI ya dijo que se va, pues se va a Morena, o si se va con mucho amor y apoyo al partido que quiere fundar, pues Sandra Cuevas. En fin, la doctora Claudia Sheinbaum habló de la continuidad de la 4T y también habló de la construcción de unidad y proyecto de nación. Laura Cardoso, mi compañera, ella estuvo ahí y este es su reporte.
Claudia Sheinbaum recibió este jueves el respaldo de la familia Dragón, y es que así se hace llamar el movimiento en Cuajimalpa, encabezado por el alcalde Adrián Rubalcaba. La precandidata de Morena a la presidencia de la República dijo que cada vez más gente se quiere unir al movimiento de la Cuarta Transformación, y en el caso de Rubalcaba resaltó su forma de gobernar y la coordinación que tuvo con él cuando fue jefa de gobierno.
No hay que dejarse ofuscar. Ellos están en contra de los programas sociales, están en contra del pueblo de México. A ellos solo los une ya un interés, y por eso se están quedando absolutamente solos, cada vez con menos gente que los apoya. En cambio, aquí estamos construyendo unidad. Estamos construyendo un proyecto de nación que es la continuidad de lo que inició el mejor presidente que ha tenido nuestro país.
El expriista le llamó jefa y se comprometió a darle su respaldo hasta que se convierta en presidenta de México, y en el caso de Clara Brugada, para escalar su candidatura rumbo a la jefatura de gobierno.
El día de hoy, jefa, como pudiste ver en este evento, lo único que queremos es sumarnos contigo, darte todo nuestro respaldo, todo nuestro cariño.
Clara Brugada le dio la bienvenida al alcalde, quien renunció hace unos días al PRI y al Frente Amplio por México, y decidió apoyar a Claudia Sheinbaum.
Quiero reconocerle a Adrián Rubalcaba haberse rebelado contra la imposición.
Las imágenes son de Óscar Jiménez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Bueno, pues ahí tiene usted las actividades del día de hoy de la doctora Claudia Sheinbaum. Agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche aquí en el estudio, Gracia Alzaga. Ella, pues, es coordinadora de jóvenes de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Gracia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Vienes del aeropuerto de
Vengo gira? Justo del aeropuerto de gira. Sí. Estuve en Sonora y primero agradecerte la invitación, porque es súper importante difundir el mensaje desde las juventudes y sobre todo desde las mujeres jóvenes.
Oye, sí, el domingo pasado me parece que fue que la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México dio a conocer a un equipo de mujeres y hombres jóvenes que la acompañan en este proceso de precampaña y la acompañarán en el proceso ya de campaña. ¿De qué va este grupo de jóvenes? ¿Por quiénes está integrado? ¿Qué parte de la sociedad está representada en ellos? A ver, cuéntanos, ¿son políticos que andan buscando hueso jóvenes o no?
Al contrario, son jóvenes que son, o sea, unos estudiantes, y aparte, yo creo que lo más importante que te diría es que no todos son de la Ciudad de México.
Muy
bien. O sea, hay compañeros que son de Tamaulipas, hay una compañera que es de Campeche, o sea, realmente sí se buscó tener representatividad en todo el país, y son sectores de mujeres y hombres de pueblos originarios, indígenas, de la diversidad, de la cultura. Hay un chico que es poeta, y que él va a representar a, y un chico de 18 años y que ganó un premio estatal de la juventud. Yo que estoy en Mujeres Jóvenes, también hay una compañera que va a ser la promotora del humanismo mexicano. O sea, hay muchos sectores. De hecho, también está el de trabajadores, porque el chico es el director de un sindicato de trabajadores agrícolas. Entonces, es súper interesante, porque sí visibiliza que también las juventudes pues necesitan estar en esos espacios.
¿Cómo llegan estas juventudes al equipo de la doctora Sheinbaum? Gracias. Cuéntanos. ¿Son chavos interesados en la política o en otros ámbitos de la vida que nos competen como
no
ciudadanos?
No son todos. Okay. No son todos. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo pues interesada en el proyecto de la doctora desde hace mucho tiempo, y que también he tenido un trabajo, sobre todo con las mujeres jóvenes, y me interesa, ¿no? Pero hay otros, sobre todo hay una chica que yo conozco hace unas semanas en esto que estamos haciendo de Estamos Listas con Claudia, que ella es mujer joven indígena, está estudiando ahorita la carrera de historia, creo, y de hecho su proyecto, la tesis que quiere hacer, ya la tiene pensada, que es recuperar la memoria histórica de los pueblos originarios, y ella es de Puebla. Y ella no tiene nada que ver con la política, así nada. Es más, yo la contacto y le digo, oye, está esta oportunidad, ¿qué te parece? Y me dijo, me encanta. Me encanta porque es de Altepeji, creo que se llama, Altepeji. Y la compañera dijo, me gusta mucho, yo no sé nada de esto, pero lo quiero hacer, ¿no? Hay otra compañera de Campeche que es, bueno, es compañera, es una persona no binaria. Y ella tiene 19 años y es bióloga.
Okay.
Bióloga. Bueno, ese de vocabulario de repente es muy complicado, pero maravilloso, porque no sabe nada de política y dijo, yo quiero aportar desde lo que pueda hacer.
Ok, oye, entonces hubo una convocatoria, hubo, ¿cómo llegan estas jóvenes y estos jóvenes al equipo? ¿Los buscaron? ¿Ellos tocaron la puerta?
Pues algunos los buscamos, o sea, por ejemplo, en mi caso, que llevo trabajando pues este tema, las chicas se acercaron conmigo y me dijeron, oye, hay alguna oportunidad, y yo las busqué para que se unieran a esta agenda. El compañero Abraham Carro, que también lleva el tema en general de sectores de jóvenes, fue el que pues, desde hace tiempo, desde hace varios meses, tiene contacto en todo el país con estos jóvenes, y fue que dijo, la doctora dijo, a ver, vamos a juntar un equipo, vamos a ir a buscarlos, porque obviamente también es a veces un poco complicado que ellos mismos se acerquen.
Muy bien, oye, entonces una labor pues bastante complicada, titánica. ¿Y cuál es la función de este grupo de jóvenes que acompañan a la doctora Sheinbaum en su precampaña y cuál será en la campaña?
Pues mira, yo te puedo hablar sobre todo de lo que a mí me compete, que es el tema de mujeres jóvenes. Estamos haciendo una iniciativa que se llama Estamos Listas con Claudia, que pues busca aglutinar a mujeres jóvenes de 18 a 35 años, pero en el entendido de que también pues la juventud es de 18 a 25 años, porque son diferentes inclusive las necesidades de todas esas edades. Entonces buscamos visibilizar, acompañar a la doctora y también generar una serie de actividades para llamar a las que justo no les interesa la política y que no tienen que ser de algún partido político, o si sí son, adelante, y no tienen que ser específicamente de Morena, pueden ser del PAN, pueden ser del PRI, porque...
¿Los hay?
Yo creo que sí.
Pero no, en este momento acompañando a la doctora Sheinbaum.
En este momento, por lo menos desde mi sector, no. Hasta ahora no, pero también yo quiero ir a buscarlas.
Ya ves que luego ya también los priistas quieren irse con la doctora Sheinbaum. Ya en Veracruz ya no hay priistas en el Congreso.
Ay, sí, es cierto, ya no hay.
Pues por eso te pregunto, ¿no? A ver, y cuando tú has trabajado con juventudes desde hace buen rato.
Sí.
Gracias, lo hiciste en el estado de Quintana Roo.
Sí, así
si
es.
No me equivoco. Es una labor que vas a traer al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿En qué desembocará? ¿Cuál será la participación de los jóvenes en el segundo piso de la Cuarta Transformación? ¿Qué papel jugarán ellos y qué lugar se les está pues guardando?
Pues ser los protagonistas, las y los protagonistas de la historia, o sea, porque lo vimos, el movimiento de transformación se crea con las juventudes y no podemos dejarlas a un lado, sobre todo cuando estamos viendo ejemplos latinoamericanos donde las juventudes fueron quienes llevaron a personas de ultraderecha como Milei al poder. Entonces, más bien, tenemos que dirigir eso hacia qué.
Ahora,
hacia
te voy a hacer esto. Una pregunta rápida, pero aquí es como plática.
A ver, dale.
Oye, ¿y los jóvenes no andaban más con Samuel García?
¿Sí?
Porque yo les preguntaba, ¿sí? ¿no? Y me decían, no estoy interesado en la política y voy a votar por Samuel García. ¿Sí? Muchos jóvenes.
Y ¿sabes? Ni siquiera fue Samuel, fue Mariana.
Okay.
Y eso es lo interesante. Yo creo que también nuestro papel dentro de Estamos Listas con Claudia y de las mujeres jóvenes es eso, desinfluenciar, o sea, por el término influencer, la política. Porque la política va mucho más allá de ponerte unos tenis fosforescentes y de promocionar marcas en tu Instagram y tener likes. Entonces, más bien nuestro objetivo es llamar a los jóvenes para que se interesen en la política, no partidista, cartonada, y realmente ahí sí, yo creo que le doy el beneficio de la duda al lo que dicen, lo nuevo, ¿no?
Sí.
Que no representan lo nuevo, pero en la narrativa, en lo que dicen, pues obviamente el aspiracionismo de ser una mujer, empresaria, mamá, todo eso,
claro.
Pues no, tenemos que desinfluenciar la política.
O sea, para que los jóvenes no se confundan y vayan a poner en la urna los likes en lugar de los votos y luego ve cómo les está yendo la crisis institucional que se creó allá en el estado de Nuevo León. Entonces, no militantes necesariamente, no estar involucrados en los procesos del partido, pero sí en la construcción de un proyecto que es el de la Cuarta Transformación.
Exactamente.
Tú ves, y regresando a lo que te decía, de los jóvenes muy apolitizados, muchos, no todos, evidentemente, pero sí muchos. ¿Tú los ves que pueda generarse algún interés para que se involucren en la política en el sentido de conocer qué es el, cuál es el contexto, cuál es el país que están viviendo?
Ese es el reto. Yo creo que ese es el principal reto. Yo creo que sí.
¿Cómo?
O sea, ¿cómo? Pues primero llegando a ellos, a ellas. ¿Dónde? Las universidades, conociendo sus problemáticas, y no desde la visión nacional, sino yendo a su territorio, yendo a, en este caso, yo vengo de Sonora, del aeropuerto de Sonora, fui a Baja California, fui a 4 municipios.
¿Qué fuiste a hacer?
Fui a juntar a las mujeres jóvenes.
¿Cómo te encontraste con ellas?
Pues yo conozco muchas jóvenes por este activismo que he hecho desde hace tiempo y muchas de ellas me decían, oye, yo conozco a una amiga, yo tengo un grupo de compañeras que no les gusta la política, pero son mis amigas y vamos a juntarnos. Entonces éramos, en Tijuana éramos 40 y aparte era una joven con discapacidad auditiva, una afromexicana, una joven que era el Premio Estatal de la Juventud y ambas juntaron a sus amigas y les platicamos sobre la doctora, les platicamos sobre lo que hizo en la Ciudad de México. Uh-huh. No conocían el programa que hizo de mi beca para empezar, y le dijimos, bueno, el sueño, porque obviamente hay que hablar de sueños, uh-huh, es llevarlo a todo el país, ¿no? Y entonces,
y una beca, un programa que se convirtió
en un derecho.
Derecho al elevarse a rango constitucional. ¿Esto lo saben los jóvenes?
Tienen
porque
que
yo
saberlo.
Creo que les interesa, ¿no? Porque ellos estudian.
Exactamente, y tienen que saberlo. Uh-huh. Yo creo que esa es nuestra misión principal. O sea, nuestra misión principal es ser voceros, voceras en todos los espacios sobre lo que hizo la doctora, sobre también quién es, uh-huh, y decirles que no tienen que pertenecer a un partido, no tienen que, inclusive no tienen que hacer política de pararse y decir, hey, mítines y todo, uh-huh, no, porque la política va más allá de eso. También te comparto que hoy en Sonora, en la actividad que tuvimos con las compañeras, hicimos un tendedero de sueños.
Un tendedero de sueños.
Un tendedero de sueños, donde ellas decían qué es lo que soñaban en el, a partir del 2024, uh-huh, con una presidenta mujer. Entonces, maravillosa la participación. Si pueden ver en las redes sociales, sí, Estamos Listas México.
¿Dónde en las redes sociales, rápidamente?
Estamos Listas México en Instagram, Twitter, TikTok, porque, ajá, también en TikTok están las juventudes, sí, y vaya, tenemos que llegar a ellas.
¿Estamos Listas México?
Estamos Listas México.
Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Esperamos verte pronto, y usted lo ve en unos segundos porque nos damos una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, ella descartó que la falta de titulares en direcciones de alto nivel pues genera incertidumbre, pero también lamentó que no se hayan respetado los acuerdos con los demás consejeros. Andrea Meraz ha estado pendiente de este asunto y voy con ella.
Aunque descartó que la falta de titulares de alto nivel en el órgano electoral genere incertidumbre, la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, lamentó que no se respetaran los acuerdos de la mesa de consejeros, entre ellos la secrecía respecto al consenso para definir al secretario ejecutivo. En medio de una disputa interna para nombrar titularidades en al menos una docena de cargos, trascendió que la propia Taddei Zavala descartó apoyar algunas de sus propuestas para la secretaría ejecutiva.
Desafortunadamente hay quienes entre el colegiado no acatan los acuerdos de la propia mesa de trabajo, y entonces por eso se da este galimatías en la información, ¿no? Torre de Babel. Pero unos dicen una cosa, otros dicen otra. Tenemos la libertad de expresión a como cada quien podamos irla manifestando. Lo que no tenemos es libertad de mentira.
Taddei, quien minutos antes en sesión de consejo sostuvo que no existen retrasos en el actual proceso electoral, afirmó que seguirán trabajando en el consenso para que pueda nombrar titulares de áreas hasta enero. Por su parte, la consejera Rita Bell consideró que es mejor esperar la resolución del Tribunal Electoral sobre la impugnación al acuerdo que da límites a la presidencia del INE para nombrar.
Yo lo manifesté en nuestras reuniones que pues no estaba en condiciones bajo ese proyecto de revisar esas propuestas en mi caso. El proyecto está, de verdad, me parece muy, muy contrario a derechos y posibilidades de las personas que participen.
Esa es una versión. La versión que hay, que existe en la mesa de trabajo es mucho más amplia que eso. Hubo quien se pronunció por ambos, hubo quienes no pronunciamos por uno o por otra opción, hubo varias manifestaciones.
Imágenes de Jorge Aguilar para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Esta mañana la senadora Indira Kempis, con quien hemos conversado ampliamente en este espacio, a quien Movimiento Ciudadano le impidió ser precandidata a la presidencia de la República, mantiene un recurso legal en contra del Movimiento Ciudadano por esto, porque la bajó del proceso de precandidatura presidencial. Bueno, hoy renunció a la bancada del Partido Naranja y la saludo con muchísimo gusto. Indira, senadora, buenas noches.
Hola.
¿Cómo estás, Indira?
Hola, muy buenas noches. ¿Bien?
Un día agitado para ti.
En esta constante. Sí, en esta constante búsqueda de justicia, ya lo dijiste muy bien, promoví un juicio para proteger mis derechos político-electorales En el sentido del agravio que le han hecho a México, principalmente porque Movimiento Ciudadano le debe a nuestro país un proceso democrático, transparente y de participación ciudadana, porque les recuerdo que yo no milito en ningún partido político. Y la segunda causa es cero tolerancia a la violencia política en razón de género. Pongo mis límites. Y bueno, estoy a la espera y haciendo un llamado al Tribunal Electoral para que resuelva pronto mi caso.
Y bueno, has decidido hoy separarte la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República. Lo hiciste público desde tempranito en la mañana, Indira. Y te pregunto esta noche, ¿te conviene haber hecho eso? Y de ser así, ¿por qué?
Es importante poner límites. Estamos viviendo en el 2023 en una crisis política, democrática, en donde no hay ni vieja ni nueva política. Solo hay una sola manera de hacer política, es siendo valientes y no timoratos. Uh-huh. No tenemos en este momento por qué ser encogidos, tímidos, ¿no? Uh-huh. Hay que ser determinantes frente a la violencia y frente, obviamente, a las transgresiones a la democracia.
Sin duda alguna, y no, habla de una enorme coherencia de tu parte, pero ahora, ¿qué vas a hacer en el Senado, Indira? ¿Te vas a ir a la bancada de otro partido? ¿Vas a ser independiente? ¿Te vas a ir al grupo, a este grupo, pues, plural, que luego no es tan plural? ¿Dónde te ves?
Mira, primero agradecerle a mis compañeros y compañeras, porque de verdad he recibido muestras de cariño, de apoyo, de respaldo, porque saben muy bien que llegué a la política por mis causas, que estoy en el Senado por los intereses de Nuevo León y de México. Entonces eso va primero, estaré sin partido en un gran momento de reflexión, porque estas decisiones no son fáciles, son difíciles. Me estoy enfrentando a un partido político y a toda una estructura también del Poder Judicial que no es cosa menor. Entonces, siempre con la gran responsabilidad y el alto honor que me confiere la confianza de la gente, y estaré pensando, obviamente, en qué decidir, porque sí, en este momento las conversaciones difíciles no las podemos obviar. Y bueno, van a seguir contando conmigo para cuidar la democracia, para cuidar al bloque de contención, porque a diferencia de Dante Delgado, a mí sí me interesa que haya contrapesos, que haya pluralidad, que haya una diversidad de opiniones, porque vivimos en un país libre y democrático.
Será muy interesante, Indira, que seas una representante popular en la Cámara Alta, en el Senado de la República, que no atienda pues a los intereses de un grupo parlamentario y de un partido político, porque realmente pues esa es la función de un senador o de un diputado. Tú, en tu caso, en el Senado, tendrás que representar la voluntad de aquellas personas que confiaron en ti para que ocupes tu escaño.
Sí, por supuesto, este escaño no es mío. Desde que yo entré en el 2018 he insistido, es de la gente, principalmente la gente de Nuevo León, y que en definitiva pues las causas han sido mi brújula. He defendido mi autonomía. Si ustedes revisan mis votaciones en el histórico, también al interior he presentado mis propias discusiones, disensos. Soy una disidente, de hecho, y pienso que el futuro de la política ya no está en los partidos políticos. Ahora bien, son vehículos que tú y yo y toda la gente mantenemos con los impuestos para que existan esas puertas abiertas, para que ejerzamos nuestros derechos político-electorales. Por lo tanto, participar ahí no es un favor y no es ya gratis. Es algo que se hace como una vía precisamente de la democracia para nuestra participación política.
Pues Indira Kempis, te mando un abrazo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy aquí en Fórmula. Estaremos pendientes de lo que viene el próximo año, senadora, ciudadana e independiente. Muchas gracias.
Muchísimas descansa, gracias, Indira. Un gran abrazo.
Gran abrazo, descansa, que ha sido un día agitado. Bueno, ahí está, nos vamos con muy malas noticias. Usted ya se enteró, seguramente murió a los 82 años de edad, pues, la periodista, la escritora Cristina Pacheco. Muy curiosa, fíjese usted, Cristina era muy curiosa y satisfacía sus curiosidades todos los días. Tuve la oportunidad de conocerla pues desde niño. Ella todo el tiempo estaba preguntando, pues, es periodista, todo se preguntaba, absolutamente todo le daba curiosidad, muchísima curiosidad. Y tenía ya al final de su vida, me parece, que después de haber satisfecho todas las curiosidades que a diario le venían encima, una enorme, que era saber si iba a poder volver a conversar con José Emilio Pacheco, su pareja de toda la vida, que murió antes que ella, algún día, y pues sí, seguramente estarán conversando para toda la eternidad. Sus restos están siendo despedidos en una funeraria al sur de la Ciudad de México, y ahí está mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, muy buenas noches, una noche muy triste en la República Mexicana, y bueno, amigos, compañeros, audiencia de Cristina Pacheco, se han dado cita ahí donde tú estás, te escucho.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Vaya día triste que se vive en nuestro país. Ya lo señalabas tú, Juan, hoy justamente, lamentablemente, murió la gran periodista y escritora Cristina Pacheco, quien vale la pena señalar, Juan, durante muchos años fue compañera nuestra en Grupo Fórmula en 1500 de AM, es donde se transmitía su programa. Vaya, vaya hueco que deja, Juan, justamente la pérdida de Cristina Pacheco. Fíjate que hace unos cuantos minutos aquí en esta agencia funeraria de la colonia del Valle donde nos encontramos y donde en la capilla número 5 son velados sus restos, pues salió su hija Laura Pacheco, muy amable, dio un mensaje a los medios de comunicación, agradeció por supuesto a todas las personas que han expresado su solidaridad, pues que han externado justamente pues sus condolencias por esta lamentable pérdida, y dijo Laura Pacheco que su señora madre siempre, en todo momento, fue una mujer muy feliz.
Absolutamente feliz porque hizo de su vida todo lo que ella quiso. Tuvo que remontar todo tipo de obstáculos desde la más tierna infancia y todos los remontó, todos absolutamente. Tenía una entereza impresionante, nunca traicionó sus principios, jamás falló en su trabajo y siempre hizo su trabajo feliz. Nunca lo hizo de mala gana, nunca le pesó, al contrario, los días que no había trabajo no le gustaban.
Sí. Ahí está, Juan, lo escuchamos, el testimonio de su hija, fue una mujer muy feliz. Como tú muy bien lo señalabas, Juan, no solamente personalidades del ámbito político, por supuesto, cultural, han venido aquí a esta capilla a expresar sus condolencias, sino también los ciudadanos que ella justamente durante muchos, muchos años en sus programas en Canal 11 contó sus historias, las personas que eran sus fieles seguidoras, han traído aquí sus libros, por supuesto, flores, coronas y todo tipo de artículos para expresar sus condolencias y verdaderamente el cariño que le tenían a Cristina Pacheco. Día de mañana, Juan, fíjate que se va a llevar a cabo aquí en esta agencia funeraria un acto pues muy simbólico. Una persona que justamente Cristina Pacheco entrevistó es entrenadora de palomas. Esta persona va a estar aquí a las 12 de la día y va a soltar estas aves de color blanco para despedir a Cristina Pacheco. Lamentablemente, Juan, como ella misma lo diría, aquí nos tocó vivir.
Exactamente, Israel, te mando un abrazo muy fuerte, muy buena noche, y pues estamos pendientes, muy tristes.
Por supuesto, Juan, muy pendientes, y vaya que estamos tristes. Aquí, esto con las imágenes de nuestro compañero Jorge Aguilar.
Gracias, Israel. Nosotros con esto nos vamos a una breve pausa. Pues se adelantó Cristina Pacheco. Mientras tanto, como bien mencionó mi compañero Israel Aldave, como ella diría, pues aquí la vamos a extrañar porque aquí nos tocó vivir. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Es jueves y fui a platicar con el Fisgón. Esto nos dijimos. Fisgón, pues qué gusto, como siempre, saludarte. Ahora con un tema muy, muy triste, muy preocupante. La masacre sucedida la madrugada del domingo en Salvatierra, en donde pues, estos jóvenes que estaban celebrando una posada fueron impunemente masacrados por integrantes del crimen organizado. ¿Cómo esta situación? Pues es el tema de toda la semana. Hay señalamientos a una falla en la estrategia de seguridad parte del gobierno federal. de quienes pues tienen encargada la seguridad del Estado, que son las autoridades, los panistas y las autoridades panistas allá en Guanajuato.
Sí, ¿cómo mira, ves? El caso de Salvatierra, de la matanza de la posada de Salvatierra, es muy doloroso. Uh-huh. Ahora sí que es un caso terrible. Llegaron unos... dicen que se hicieron colar a la posada unos sicarios que no los dejaron colarse y que entonces regresaron a disparar.
Así gente, es.
¿No?
Así
esto, es. Por supuesto, esta historia hay que revisarla y hay que ratificarla.
Lo dijo el presidente ayer, ¿no? Que uh-huh. tiene que haber mayor investigación. También está la posibilidad de que hayan llegado a decirles se van de este lugar,
sí.
porque pues ahí aquí, pues, ustedes no pueden estar y que no habrían escuchado esa amenaza. Pero bueno, se dio el hecho. ¿Y cómo ves, Fisgón?
Brutal. Uh-huh. Mira, lo que hay que revisar, entre otras cosas, es que pues efectivamente, a partir de la guerra del narco con Calderón, la violencia se disparó sí. en todo el país y en particular en esa zona. Uh-huh. Esa es una zona muy conflictiva, hasta donde saben, lo que nos dicen los analistas es que ahí operan cuatro cárteles.
Sí.
Que opera el cártel de Sinaloa, que está el cártel de Santa Rosa de Lima, que está el cártel de Jalisco Nueva Generación y que incluso hay gente del Golfo. Y otra cosa que obviamente agrava la situación, la violencia en la zona, es el hecho de que ahí ha crecido el consumo
sí.
de estupefacientes. Y eso se ha visto en las estadísticas recientemente que provoca un crecimiento en la violencia.
Así es, y personas que se integran, ¿no?, a la maña.
Así es.
Bajo pues el influjo de sustancias, ¿no?
Y el narcomenudeo tiene el narcomenudeo provoca sí. violencia local.
Así es.
Ahora, hay una cosa que es curiosa y que tú lo acabas de señalar. Es decir, me parece curioso que los sectores conservadores están queriendo acusar al gobierno federal del tema de la estrategia de seguridad. Yo sí creo que todavía tenemos muchísimo que avanzar en materia de estrategia de seguridad.
Sin duda.
Pero si alguien no puede decir que la estrategia de abrazos, no balazos, que además no es así, eso es obviamente una caricaturización de lo que está ocurriendo, porque sí se combate al crimen organizado. Si alguien no puede decir que esa estrategia que busca atacar a las causas y, en fin, no está funcionando, es la gente de Guanajuato. Porque ahí lo que es un hecho es que no hay colaboración con el gobierno federal. El gobierno local de Guanajuato se ha negado a colaborar con el gobierno federal. Entonces, ahí la estrategia federal simplemente no ha entrado. Y me llama la atención, entre otras cosas, que le exijan cuentas al gobierno federal, pero el gobierno local, Diego Sinué, se queda callado.
Sí.
Y hay una característica en todo este proceso, hay un factor que yo sí creo que hay que revisar. Y es el hecho de que Guanajuato, pues ha sido el estado más violento del país durante años.
Sí, es decir, el primer lugar en homicidios dolosos durante años.
Durante años. Es decir, los homicidios pasaron de 3,000 a 4,000 a 5,000 hace un par de años y ahorita han bajado, pero se ubican en arriba de los 3,000, cerca de los 4,000 y obviamente y contando, ¿no?
Así es.
Entonces, lo que es increíble es que con estos datos, con estas cifras, las autoridades locales sigan manteniendo exactamente al mismo fiscal.
13
desde
años.
Hace 13 años. No, es el mismo caso de Uriel Carmona, ¿no? En Morelos, donde se le mantiene a capa y espada, y son fiscales que no están dando buenos resultados.
Sin
Yo
duda.
Te quiero decir, sí hay casos en los que tú puedes ver que un fiscal, es decir, la existencia de un fiscal, sí puede hacer muchísimo daño a la sociedad. Te pongo el caso del fiscal Winkler en Veracruz, ¿te acuerdas?
Por supuesto.
Que es un tipo que dejó sembrado Yunes, el exgobernador Yunes. Él se queda y cuando hay la transición, llega Morena, se dispara aún más la violencia y el gobernador busca cambiar al fiscal, no puede, hace un primer intento, no lo logra hacer Morena. Después sacan al fiscal e inmediatamente el índice delictivo de Veracruz empieza a bajar. Y una de las cosas que plantean o que denuncian las gentes del Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz es que el fiscal tenía 30 mil expedientes no resueltos.
Uf.
30 mil expedientes retenidos. Pues eso
hay sí que ver por qué.
Pues sí, claro.
Hay que ver
por qué. Hay que ver por qué. Pero entre otras cosas, lo que me cuentan es que había miles de órdenes de aprehensión no ejecutadas. Sí. ¿Cómo puedes tener una orden de aprehensión que no ejecutas, ¿no? Sí. Y que sean miles?
Es la inacción.
Pues sí, es una inacción cómplice.
Sí.
Entonces, esta es una prueba, creo yo, de que una persona, digamos, turbia,
sí,
en un puesto clave, sí puede hacer muchísimo daño. Y en Guanajuato, pues sí hay un problema muy claro.
Terrible, además, bueno, preocupante.
Sobre todo esto, sí, pues Jesús tiene una música de un corrido. Nos ayudó a grabarlo Alejandro Argüelles y pues escribimos una plegaria.
Vamos
para Guanajuato, a ver qué les parece.
Vestiré con voz cansada, con rimas de sangre y tierra, la tragedia en la posada, por allá por Salvatierra, estado de Guanajuato, donde matar es barato. Entraron sicarios por fuerza en la fiesta, soltaron disparos a diestra y siniestra. Esos sanguinarios a muchos hirieron en juicios sumarios y 12 murieron y los victimarios tranquilos se fueron. Estado de Guanajuato, mucho en el alma me dueles. Te desangras hace rato, te desangran los carteles. La cosa está del cocol, hay narco y hay huachicol. Ahí hay mucho capo, así está la cosa. Hay gente del Chapo y está Santa Rosa. También hay Jalisco y hay gente del Golfo. Hay cobros de piso con todo y reembolso. Hay fiscal omiso, todo está hecho polvo. Yo les voy a dar el dato, que Guanajuato es violento. Primero en asesinato, es el estado más cruento. La gente de Guanajuato se desangra de hace rato. No vale la vida, la vida no vale. La muerte podrida está dale y dale. La maña es terrible y sigue avanzando de modo visible. Ya está gobernando, parece invencible y tienen el mando. Culpan los medios del mal al gobierno federal y se eterniza en el puesto el fiscal de Guanajuato. ¿O será que no es honesto? ¿O nos da liebre por gato? Ahí reina el panismo, que en forma gremial, con todo cinismo, sostiene al fiscal. Ahí no entra la guardia, Guardia Nacional. Y ahí es la vanguardia del clan criminal. Si hay fiscal omiso, de muerte hay permiso.
Y yo tengo aquí, algo que me está dando vueltas en la cabeza, que están desde la derecha criticando, señalando y hasta aprovechándose de tragedias como esta, pero no proponen cómo detener esta violencia que ellos crearon y que hoy Hasta parece convenirles.
Así es, tienes toda la razón. Uh-huh. Y bueno, no sé, es decir, yo sí te quiero decir que además la estrategia de seguridad tiene que ser una estrategia integral.
Sí.
Tiene que abarcar a todos los territorios. Si tú tienes un territorio en descomposición, va a ser muy difícil que uh-huh. lo seas. Y la otra cosa es que el combate a la inseguridad, el combate a la delincuencia, implica, entre otras cosas, un cambio, es decir, el ajuste de todas estas autoridades locales, pero implica también una revisión uh-huh. de lo que es el aparato de impartición de justicia.
Sin duda.
Implica, entre otras cosas, revisar a todos los jueces que sueltan a los delincuentes uh-huh. ¿no? con una facilidad impresionante. Uh-huh. ¿no? Entonces, todo eso se tiene que cambiar.
También de la mano con el sistema de procuración de justicia.
Así es.
Uno de los pendientes, el Poder Judicial, el único que no se ha democratizado
así
en nuestro
es.
País. Ya veremos qué sucede. Fisgón,
gracias.
Mil
bueno,
gracias.
Como siempre, es un gusto.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y feliz Navidad a ustedes. Y mi más sentido pésame a la gente de Salvatierra.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría por la música, por la plática. Gracias a usted, sobre todo, por habernos acompañado esta noche. Lo espero mañana viernes en punto de las 22 horas. Mientras tanto, hay posadas. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.